Nos vamos a poner por acá el presente y ya estamos con el amigo Luis Sobrino Aranda, referente histórico de justicialismo. Por allí, hoy en día, hay que reconocer, y esto hago una autocrítica, ¿no? Pero las nuevas generaciones del periodismo, ni de la militancia, conocen lo que fue la historia, pero no la historia, digamos, del Perón del 45, que habría que conocerla, porque no, si uno milita por una fuerza política, más que nada para el peronismo. Pero ni la de los 70, de la que se habla tanto, y no se conoce a los actores, ¿no?, que participaron de aquella época, de todos los rangos políticos, digo, porque una sociedad está compuesta por sectores diferentes, si no, no es una sociedad, evidentemente. Y por eso, justamente, queríamos entrevistarlo a Luis Sobrino Aranda, parte de aquella época, pero también un hombre autorizado para hablar, ¿no?, de lo que fue la historia del justicialismo, un justicialismo que a la muerte de Perón tuvo bastantes rencillas internas que derivaron, ¿no?, en el golpe, en el infortunado término, ¿no?, de la vida democrática, que se dio el 24 de marzo de 1976, con los correlatos por todos conocidos. ¿Cómo le va, Luis? Un gusto verdaderamente tenerlo acá.
Muchas gracias de invitarme a estar acá en esta radio con los oyentes que ustedes tienen para hablar de lo que usted quiera.
Es más, le confieso algo, pensé, y se lo dije antes en el corte, pensé que no iba a venir.
¿Por qué?
Porque hay por allí como algún, en algunos, ¿no?, referentes de aquella época, como una especie de pacto de silencio, no hablar de ciertas cosas. Me hago cargo de lo que digo.
El libro que sale de Tata Joffre, que fue un bestseller 6 semanas, que yo le aporté todos los documentos de Perón, de Paladino, y las cartas de Ricardo Balbín, y cómo se logra. Evidentemente, yo soy un hombre que tengo 85 años de edad, y llego con una amplitud total. En mi programa de radio El Mundo, que fue el comienzo de A Dónde Vamos, mis invitados eran, por ejemplo, Jorge Altamira, además de Jorge Altamira, Vilma Ripoll, Néstor Pitrola.
Sí, referentes de la izquierda.
Personas que yo tengo respeto, porque, contrario a la historia que después en este país te tejen, evidentemente yo soy del centro ideológico, pero si hay una izquierda como la de Altamira que pone lo que tiene que poner, yo lo respeto, y es mi amigo Jorge Altamira. Y les voy a decir una cosa, Jorge Altamira estuvo en la misma época que estuve yo, el 17 de octubre del 45, en la plaza. ¿Sí? Y Jorge Altamira llegó hasta...
El padre era peronista, creo, de Altamira.
Él era peronista también.
Ah, él también,
no sabía. También, lo que pasa es que rompen cuando se produce el golpe de los gorilas, o sea, de Lonardi y el ejército, y en ese golpe él entendió, como lo entendieron muchos, y algunos se fueron, como don Jorge, porque dice que había que tirar la famosa bomba sobre el porta... el famoso barco ese que tenía Isaac Rojas.
Ah, sí. Si no recuerdo el nombre, pero sí.
Bueno, evidentemente que decía que iba a dinamitar La Plata, etcétera, etcétera. Y Perón le había sacado vía Lucero, el general Lucero, que terminó después preso, le había sacado las espoletas, y evidentemente Inglaterra se las dio.
Perfecto. Usted nombró 1955 un quiebre, ¿no? La historia argentina evidentemente fue así.
Sí, señor. Dos plazas.
¿Qué le ocurre ahí a usted? ¿Pasa la resistencia peronista?
Sí, automáticamente. Yo ya era abogado, me había recibido en el 54. Había estado en la fundación como el ingeniero Rufino Beltrán de acá, que todavía sobrevive. Habíamos estado en el Teatro Cervantes cuando Evita larga la Confederación General Universitaria, porque entendía que tenía que tener estudiantes del pensamiento del peronismo, y nosotros constituimos la CGU, en donde desgraciadamente el 90% ya ha fallecido de los fundadores, pero gracias a Dios, Rufino como yo estamos gozando de buena salud.
Claro, entonces, bueno...
Desde ahí empezó mi militancia real. Cuando nosotros en el año del Libertador organizamos la CGU, que fue el año 50.
El año 50. Y ya en 1955, aquí yo he hablado con otros referentes de esa época, por ejemplo, Juan el Chancho Lucero, era complicado, ¿no? Verdaderamente organizarse, porque estaba prohibido hasta decir Perón. Bueno, algo que...
Estaba el 41-61. Por eso que yo aparezco...
¿41?
61 era el decreto...
Ah, exactamente, si no, no recordaba el...
El decreto de la Libertadora, que prohibía nombrar cualquier cosa que estuviera referida, por ejemplo, Perón, Evita, la constitución de Perón, del 49, todo eso, si usted lo nombraba en un diario o en una radio, sí, usted le abrían un proceso. Yo estuve detenido por la revolución de base... 7 meses.
¿Participó en
el...? Está en el libro.
Ah, no, lo voy a leer en mi casa, no alcancé.
Y doy los nombres y apellidos de los que se cambiaron, porque esto es un país que es fácil que se cambien, ¿no es cierto? Te vas un día para un lado, te vas para el otro, o emocionalmente. Yo he visto, por ejemplo, con mis ojos, acá el joven deportista... A lo mejor no lo recuerda, pero yo he visto cuando la Argentina le ganó 6-0 a Perú y el arquero...
que era argentino.
Era un arquero que había tenido
nacionalizado,
ciudadanía peruana, uh-huh. Era un arquero bueno, de central, y este muchacho yo lo conocí cuando se hizo la revolución de... Alvarado en Perú,
de Velasco,
populista,
Juan Velasco Alvarado,
populista, sí. Velasco Alvarado, un tipo macanudísimo. Yo tuve el honor de poder colaborar con él en esa revolución y allí lo entrevisté al arquero, ¿no? Y él me confesó que como ya Perú no tenía nada que hacer, en algún gol la dejó pasar. En esa que ya había televisión, yo vi que la lucha de los custodios de Videla con la gente de la Popular y de todos lados, que lo quería llevar en anda. Ese es un poco lo que se referían ustedes antes de empezar este programa, a estos cambios terribles que existen en el hombre argentino.
Claro.
La clase media... Argentina, a la cual pertenezco, así que no se me puede decir por origen familiar, o sea que no se me puede decir que yo tengo resentimientos con la clase media. Yo no tengo resentimiento con la clase media porque yo vengo de origen de una clase media. Pero esa clase media es la que hoy le da el 54% a Cristina Kirchner, como se lo dio en la reelección a Menem, y después te putea por todos lados.
Sí.
Esta es así. Y el Che Guevara, cuando era muchachito, como yo, una vez dijo que la Argentina sufría de la desgracia de la inestabilidad emocional del hombre argentino. Y esa es una gran verdad. Porque si no, no se puede explicar lo que estamos viviendo hoy con la clase política. No se puede explicar.
Sí, también la cuestión del exitismo, ¿no?
No, ahora ya
toda la gente vivando a Malvinas y cuando volvieron los muchachos no había nadie.
Y claro,
pasó lo mismo con el Mundial. Bueno, alguno fue al monumento. Pero volviendo a aquellos años, ¿no? ¿Usted forma parte de algún grupo de la resistencia en particular?
No, nosotros en Rosario... Nos agrupamos con Nora Lagos, que después fue pareja mía, y que me salvó mucho.
¿De pariente alguno de la familia Lagos de la capital?
Era directora de la capital, porque cuando Perón iba a producir la intervención del diario La Capital, los Lagos negocian y como no era Lago, venía de una niña que era peronista, la pone a cargo de la dirección y salva el diario La Capital. Entonces nosotros venimos, el primer diario que es semanario en Rosario, que yo lo tengo dedicado por ella, que fue después mi pareja, evidentemente es la Argentina, y planteaba la rebeldía y se hacía en una imprenta plana que estaba en la calle San Martín, que ya no existe, de los hermanos Duchesne, que era plomo y era toda una cosa para sacar el... Y teníamos un gran éxito porque venían los compañeros a ayudarnos a doblar el diario, a doblar el diario.
Increíble.
Ahí empieza mi lucha.
Y usted lo detienen, lo toman preso, me dijo. Sí,
bueno, les costó agarrarme, porque evidentemente se estaba en Buenos Aires, el estado de sitio, se cometió el horror del fusilamiento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Había amigos y después yo, cuando salgo de la detención, de la cárcel...
¿Dónde estuvo detenido?
En Los Caballitos. Incluso estaba allí el ingeniero, el doctor Celio Spirandelli, que fue también, estuvo en La Conjura. El libro se refiere precisamente, sale con mucha bronca, porque el teniente coronel Álvarez, que era el que tenía que tomar la guardia, que ya estaba hablada, que ya estaba hablada y que iba a entregar el regimiento 11, mientras nosotros fuimos a la radio, a la antena, evidentemente se asusta, se saca el uniforme, lo tira y dice: no puedo. Y nosotros no sabíamos nada y estábamos convocando a la gente a ir al regimiento 11 para apoyar a los que habían sido leales a Perón, ¿no?
Claro.
Y allí se produjo una detención masiva. Yo me escondo con Nora Lago, y esquivamos los primeros días, hasta que después yo ya no tenía dónde estar. Me voy a la casa de un exministro, Vilamajó, que me asiló, y lo cuento en el libro que le acabo de entregar. Va el comisario Cámara, que antes era peronista, hasta el día del cambio era peronista, incitaba a luchar contra los gorilas. Ese comisario Cámara va con una para picanear.
Sí, picana eléctrica.
Y ahí lo cuento yo en el libro. Le muestra la picana a mi hermano y le dice: ¿dónde está tu padre? Porque le voy a poner la picana en los huevos. Evidentemente mi hermano habló como hubiera hablado yo. ¿Y qué pasó? Descubrieron y me llevaron detenido en tranvía. Eran otras épocas.
Era otra época.
Y ahí quedamos.
Usted
arriba.
¿Usted lo fue durante el exilio de Perón en algún momento a visitarlo a Madrid? Porque era muy frecuente que viajara gente, ¿no? De aquí,
no,
creo
yo
que...
llegué a ser asesor de Perón.
El Colorado Di Marco fue a visitarlo, por
sí,
ejemplo.
Yo llegué a ser asesor de Perón. Está en el libro Tertulias de Tata Joffré. Yo le entrego a Tata Joffré todos los documentos que tenía de Paladino, que era compañero mío en la resistencia.
Sí, eso hay que decirlo, el último libro.
Fue un bestseller porque cambió la óptica, porque ahí ya no se podía discutir. Vos escribís un libro y te metés una macanita, una mentirita, o lo ideologizás.
Claro.
Y allí nosotros teníamos toda la correspondencia de Perón con Paladino. Después muchas de las misiones mías que Perón me dio al momento de saber que iba a regresar. ¿Por qué? Porque yo tenía contacto con no me sale el nombre, son los 85 años, la generación, digamos, 75 de los coroneles, que eran antilanucistas.
Claro.
y los coroneles antilanucistas no eran peronistas, pero querían que se terminara la joda. Y querían que Perón volviera y que se pasara lo que tenía que pasar, y si querían blanquear la cosa.
¿Usted entonces fue asesor de personal de Perón?
Sí, señor, está en el libro, es público y notorio, están las correspondencias. Él me nombra asesor, hay un reportaje en el libro de Eloy Martínez, en donde le dice que Jorge Antonio le dice que como... que yo ando bien con los astros, y que si entonces va conmigo, Eloy, que viajamos de casualidad de vuelta a Buenos Aires, y ahí él me hace un reportaje, un gran periodista, plantea todas las cosas, y yo le planteo a él todo como veía la cosa, en donde yo veía que cuando a Paladino le hacen una zancadilla porque creían que...
Sí, estaba confabulándose con los militares.
No, sí, ese es el cuento que hizo un sector, claro. Pero eso era un absurdo y una mentira, como Adelia Parodi, porque cuando después nosotros ya somos diputados con Julio Bárbaro, Nilda Garré y otra serie de gente en el 73, nosotros rompemos el grupo de trabajo, rompe la mayoría y se instituye porque estábamos en contra de López Rega y de lo que estaba manejando López Rega e Isabel. Claro, sin embargo en esta Argentina, cuando sale el suplemento de Clarín, a mí me ponen como discípulo de López Rega.
Claro, esa es una de las cuestiones que más adelante me gustaría tocar, pero volviendo un poco, retrotrayendo en el tiempo, cuando usted pudo hablar con Perón, ¿no?, ya que era asesor personal del general, él que le comentaba sobre estas diferencias internas que había al interior del movimiento, digo, porque el peronismo contenía desde la izquierda revolucionaria, las formaciones especiales, sí, los jóvenes idealistas, hasta un sector de ultraderecha, podemos denominar de alguna manera, como Sinde, como López Rega, justamente. Sí. ¿Qué le decía de esto? No, él era el que articulaba todo, digamos.
Él creyó, no creyó en lo que dijo el Che Guevara. El Che Guevara habló de nuestra facilidad de cambio, que era la desgracia que tenía la República Argentina. Y es verdad. Porque yo me acuerdo que en los coches de la clase media decía, ¿usted es humano? ¿Se acuerda ese?
No.
Ese, había un pegamento que se ponía.
Una calcomanía, no lo sabía.
Yo sí. decía, ¿usted es humano? Yo sí, decía, sí, el pegamento. Y esa misma gente después de un vuelco. Y en realidad, si a esa gente que tiene mucha plata en el bolsillo y que tiene unas grandes posiciones, en su momento les convino los Kirchner, que en realidad los Kirchner son kirchneristas, no son izquierda ni derecha, concuerdo con las definiciones de Altamira, no tienen ideología, la ideología es el dólar.
Durísimo esto que está diciendo. Entonces,
hágale un reportaje a Jorge Altamira.
Ahora, si bien es verdad que el Perón que hubo, el Perón, un león herbívoro,
estaba enfermo.
Como él decía, sí, evidentemente.
Estaba enfermo.
Ahora salió un informe de los doctores Cossío.
Sí, yo los conozco.
No sé si lo vio,
que un documental. No, yo lo traté a Pedro Cossío padre, que fue el último gran clínico cardíaco antes que viniera.
El italiano
Favaloro, que ya innovó porque hizo cirugía, avanzó, pero Pedro Cossío era el que atendía a Perón, de manera que yo en esa época era diputado, me había puesto el secretario de la Comisión de Defensa, porque él confiaba en mí, y yo te pasaba todos los partes de los grandes despelotes internos que teníamos nosotros. Kunkel iba, por ejemplo, con una ametralladora a las reuniones de bloque.
Sí.
Y amenazaba al amigo personal de Perón, que era el doctor tiempos. Arce, de Necochea, que era un pobre hombre ya de 60 y pico, 70 años.
Kunkel, le estamos hablando, el que hoy es actualmente diputado, que, bueno, tuvo una participación, dicen, en el asesinato de Rucci, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. El asesinato de Rucci es un asesinato...
Fue, integró Montoneros, evidentemente.
Sí, sí. Además, los Montoneros salen de la iglesia.
Ah, del sector nacionalista católico.
Sí, señor.
No por, es, por eso hay no una hipótesis.
No es el ERP. El ERP es una organización seria. Puede usted estar o no puede usted estar. Yo no estuve con el ERP y lo vi como mi adversario. Pero Montonero surge de la iglesia. Marcelo Sánchez Orondo, claro. Llorando, me dice, crié buitres porque me han comido los ojos, porque tanto Abal Medina, Fernando, como la Rostito surgían de la Santa Iglesia.
Claro, ese es el Montonero primigenio, luego se incorpora la parte de la FARC.
Y
de
bueno,
la...
ya ahí se arma, claro. Otra.
Sí, pero...
incluso la muerte de Quieto es sospechosa.
Sí, bueno, Quieto, porque había carteles que decían Quieto traidor.
Porque hay quien sospecha que los propios Montoneros mataron a Quieto.
Bueno, ahora salió un audio que aportó el militante histórico, Jorge Rulli.
Sí, señor.
Donde dice que Jorge... Mujica, exaltado, dice, bueno, que los Montoneros mataron a Rucci, evidentemente, en el audio ese que es cortito, dura un minuto.
Sí, Jorge Rulli, yo cuando la secuestraron a Nilda Garré, y se secuestraron a una amiga personal de Jorge Rulli, Pelusa, ¿para qué vamos a dar el nombre? Si es una chica que venía de casualidad a la confitería donde se citó con Nilda Garré y la agarró el famoso coronel Gordon. Y por haber salvado, porque el padre de Nilda Garré fue diputado en el 46, era el doctor Raúl Garré, y fue el primer presidente de bloque de la Cámara de Diputados, y cuando la mamá, que todavía aún vive hoy con sus 95 años cabales, siempre me agradece, y yo tuve oportunidad, ella me llama llorando y me dice que la habían secuestrado a la hija.
Ahora, usted, que bueno, en esa época evidentemente estaba en contacto con Perón, ¿qué le decía Perón sobre Montoneros específicamente?
Bueno, me dijo que eran sin ideología.
¿Sí?
Él entendía que la ideología la tenía el ERP.
Ah. El ERP, no eran peronistas para él, ¿o sí?
No, es una mezcla, porque vemos el caso cuando el doctor Ángel Baltusi cuando a mí Perón me nombra interventor en la elección del 73, porque el partido acá en Rosario, en Santa Fe, se había partido. Uh-huh. Estaba en la titularidad...
El Campos, ¿no?
Sí, señor.
El
que no
General Campos.
Que no aceptaba, bajo ningún concepto, que se pusiera Silvestre Benis.
Del MIL.
Entonces yo estaba en Madrid y Perón le ordena a Cámpora que me nombre interventor, porque era hombre de su confianza. Y mi misión era no venir a joder con las ideologías, sino a defender la candidatura de Silvestre, porque él, de acuerdo a un informe que se le había hecho muy puntual, había sido tan buena la elección anterior a gobernador de Silvestre Benes, que él consideró que una provincia complicada, como decía él, que era Santa Fe, evidentemente había que ponerlo a Silvestre Beni, que hizo una gran gobernación.
Claro, sí, sí. El mandato primero de él fue interrumpido justamente por el golpe que se da contra Frondizi.
Exactamente.
Que se alcanzó a sancionar la constitución que aún tenemos en la provincia de Santa Fe.
Sí, sí.
Pero volviendo al tema, me interesa esto, lo de las disputas al interior del peronismo, porque de esto no se ha hablado mucho.
Sí, bueno, eso fue desastroso.
Perón decía entonces que los Montoneros no tenían ideología.
No, que no tenían ideología. Y usted lo ve. Y usted...
Pero él mismo había dicho que eran formaciones especiales mientras estaba en el exilio. ¿Cómo se compara?
No. Las declaraciones. Yo le digo, porque hay periodistas que han sido de izquierda, por ejemplo, el que escribe Galimberti, el libro Galimberti.
Es muy buen libro. Sí.
Y
Marcelo Larraqui,
el que le da todos los informes sobre Galimberti, porque Galimberti. Me decía a mí, ¿qué dice mi jefe? ¿Sí? Y claro, porque yo fuimos muy amigos, yo fui, ahora explíqueme, yo el primer viaje de Galimberti, de Rodolfo, va conmigo, yo lo llevo, yo era asesor de Perón ya, y me dice, vamos a ir al Valle de los Caídos.
Cabe.
Él se arrodilla en Valle Oque, esa información a la Raqui se la doy yo. Él se arrodilla ahí y reza. Y me dice, bueno, reza, ¿qué miércoles voy a rezar por este tipo español que yo no entiendo qué hizo, ni qué dejó
claro,
de
sí,
hacer?
El Valle Caído,
era primo de Rivera.
Recordemos a la gente que era el monumento hecho por el franquismo,
sí,
por el general Franco, de alguna manera la interpretación que él hacía sobre la Guerra Civil Española. Muy interesante esto que dice. Ahora, ya con Perón en la Argentina, con Perón en el poder, usted es diputado, ya, diputado nacional.
Sí, señor, en el 73.
Al interior, me imagino
allí,
que toda esta diferencia...
Allí se le hace un injusto y alevoso atentado por parte del que era jefe de policía, al doctor Baltusi. Viene el padre... el atentado se le hace, le queman el auto en la calle Córdoba enfrente de la Bolsa de Comercio, y a él lo secuestran, era el 19 de junio, y viene uno de los padres salesianos, porque Baltusi siempre fue salesiano, amigo de los salesianos, y me dice, Luis, tenemos que hablar con el obispo, pero yo no puedo, yo era amigo personal del obispo.
Eso te dicen más adelante ya.
De Volati, y estamos hablando del golpe.
Ah, antes, claro, si no, no.
Usted me llevó a eso.
Claro, no, pensé que estábamos en el 73. Perfecto, no.
Bueno, pero está bien.
Pero usted lo salva a Baltusi, entonces.
Lo salva... Volati, que es considerado un obispo de derecha, sin embargo, Volati, y vive Baltusi, ¿eh?
Sí.
Bueno, lo que pasa que Baltusi fue JP hasta que vuelve Perón. Cuando los montoneros se rebelan, se parte,
sí,
la JP Lealtad y la JP. Y Baltusi fue a la JP Lealtad.
Sí.
Entonces la iniquidad de quien lo agarra Baltusi...
Junto con Obey, recordemos. Que...
Sí, pero Obey era montonero.
¿Era?
Era montonero.
Ah, o sea que no partió. ¿Cuando se parte la JP, no se va con la JP Lealtad?
No.
No sabía.
No.
Usted dice que siguió trabajando para montoneros, entonces, Obey.
Lo digo yo y lo dicen un montón de personas que tienen conocimiento del tema. Ahora, después sí.
Porque hay algunos que me lo han llegado hasta relacionar, no tengo pruebas al respecto, con el atentado contra el colectivo lleno de policías que se realizó en la cancha.
No, eso yo lo desconozco. Yo hablo de lo que conozco. Y entonces, ¿qué pasó? Lo tenían a Baltusi. Vamos con el obispo, y el obispo dice, qué suerte, porque mañana viene Videla, porque era el día de la bandera, el 20 de junio. A Baltusi lo agarran el 19 a la noche, mire lo que es el destino de la vida de un hombre. ¿Sí? Entonces operamos inmediatamente.
Baltusi, recordemos, había sido concejal de Rosario.
No, sí.
Concejal por
yo,
la
lo puse de, yo lo puse de concejal.
Ah, usted lo puso de...
Porque era un excelente muchacho y evidentemente yo era el que manejaba las candidaturas, él estaba de interventor del partido, siguiendo las indicaciones de Perón. Y venía venía Obey, que venía armado, a hablar conmigo como interventor, venía Pochettino, que venía armado, y Baltusi no.
Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, lo voy a volver a invitar para otra circunstancia, si usted así lo desea, pero quería preguntarle sobre los momentos antes del golpe, ¿no? Porque se ha hablado mucho, incluso algunos, como usted dice, lo han relacionado con López Rea. ¿Cómo fue eso?
Pero ¿y cómo puede ser yo López Reguista? Primero que está de testigo Julio Bárbaro. Segundo, que está Nilda Garrey. Y puede ser lo perreguista un tipo que es secretario del bloque del grupo de trabajo que rompió con el grupo titular precisamente porque no estaba de acuerdo con Isabel y nosotros le pedimos el juicio político.
Ahora, yo le digo lo que me han dicho incluso algunos de la organización, integrante de la organización Guardia Hierro de aquella época, que no se lo puede acusar de izquierdista, ni mucho menos, en todo caso de centro. Pero, ¿qué me decían ellos? Sobrino fue uno de los que conspiró contra Isabel.
¿Esto es así? Pero no por lo Perrega, precisamente por lo Perrega. Yo no conspiré. Incluso llegado el momento... tuve enfrentamientos serios. Yo fui llevado por Falú de Sobrino, que era diputada también de Tierra del Fuego y Vive, tengo testigos vivos, y la mujer de Julio Romero, Emma Tacta de Romero, que era apoderada general del partido, todavía vive con 95 años, y yo fui a pedirle a Isabel que le hiciera una renuncia histórica para que asumiera el UDER y se salvara la democracia y el proceso. Eso se estuvo discutiendo.
¿Usted quería elecciones adelantadas o no?
No, simplemente...
Pues se había previsto elecciones.
Pero como se cuestionaba que el golpe... Porque también el ejército estaba dividido.
Sí.
Estaban los duros, con Menéndez a la cabeza y Suárez Mesón, y estaban los que no eran duros. Y en realidad...
¿Usted se refiere a Macera? A ese...
No, Macera es otra cosa, Macera es Marina.
Sí, pero Macera también estuvo.
Sí, por supuesto que estuvo Macera. Pero me estoy refiriendo a lo que fue el hecho. Bueno, yo quiero contarles, porque también a Volati... Hay periodistas que lo tiran de derecha. El Papa Francisco acaba de decir que uno de los que cumplió con el sagrado dogma católico fue el obispo
Volati,
que cumplió. ¿Y sabe cómo fue que se liberó a Baltuzzi? Vaya, viven, pregúntenselo. Lo agarró Volati a Videla en el palco y le dijo: general, me han chupado un hombre salesiano. ¿Qué? Le dice, no puede ser que yo... Mire, se la hago claro, le dijo Volati, se la hago claro. Si no ponen en libertad ya a Baltuzzi en la homilía de la tarde de la catedral, yo lo denuncio a usted como responsable del asesinato de Baltuzzi. Baltuzzi fue liberado, vino a mi casa, estaba toda lo golpeada la cara, y de ahí se fue a Madrid.
Claro. Entonces, a modo de resumen y para finalizar, ¿usted no tuvo ningún contacto con sectores militares como para derrocar a
Isabel? Yo surgí... Nosotros teníamos contacto, los que éramos del centro ideológico y éramos nacionalistas, no nazi, porque tampoco yo hago diferencia de cultos, ¿eh? Y ustedes que estuvieron hablando de lo que pasó con la AMIA, que es una vergüenza, porque este señor, ministro de Relaciones Exteriores, tiene un antecedente palpable de que fue director de un diario durante el proceso.
Sí, Timmermans.
Bueno,
sí.
Y ese señor es apoyado por la actual presidenta y lo pone de canciller, porque los K no tienen ideología.
Claro, entonces...
¿Negociamos con el fondo o no negociamos con el fondo?
Sí.
¿El fondo es bueno o el fondo es malo? Cuando usted tiene un pensamiento nacional, dejemos la ideología... Porque Jorge Altamira, la virtud que tiene es que él es trosco y tiene una ideología como el trotskismo, que no era estalinismo. El trotskismo era claro y preciso. Por eso Stalin lo asesina. Uh-huh. En México tiene un atentado frustrado y después
Mercader,
otro. Ramón Mercader. Entonces ustedes pregúntenle si es posible. Después se escriben los libretos. Somos muy muy pronto para escribir los libretos. Ahora usted pregúntele a Nilda Garré a ver si qué me pasó a mí después. Cuando a Nilda Garré la libero, porque me voy a pelear con Viola y le digo yo me voy a Uruguay y denuncio, yo no puedo permitir, porque ella como Baltuzzi no era montonera, fueron JP Lealtad. Ahora después si se acomoda o no se acomoda es otro problema. Claro. Pero cuando a ella la liberan y Gordon le dice, que estaba con los ojos vendados, esto es tu amiguito sobrino, y le pegó una trompada, que esto me lo cuenta ella y vive, a mí me hacen un atentado, que lo sacó la capital, viene con la cabeza vendada porque y fue la banda de Gordon.
Claro. Lamentablemente, Luis, se nos ha acabado el tiempo, pero lo voy a volver a invitar para otras circunstancias, si usted así lo desea, para seguir, ¿no?, desandando lo que tiene que ver con la historia y estos tumultuosos años 70 sobre lo que se ha escrito tanto, pero quizás aún no se ha llegado a la verdad, ¿no?, o al fondo de la cuestión.
A la verdad, no. Porque acá se ha marcado de un lado y del otro, se le encaja una cruz a un tipo, cuando no se le debe marcar. Se le pone la cruz a otro, a uno se lo hace de derecha, al otro se hace de izquierda, y nosotros pertenecemos, la generación mía pertenece al centro ideológico con respeto a las ideologías que son serias. Pero acá hay socialistas que son de joda. Esa es otra historia y no tenemos tiempo.
Eso, la próxima me lo cuenta Luis. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias.
Gracias a usted por invitarme.
Se te puede enfermar el corazón.